que tributan bienes personales, que están inscriptos por lo menos en bienes personales. Esto habla de que hay un cierto nivel de ingreso, ¿no es cierto? Bueno, además de esto, le informa que hay unos más de 35.000 beneficiarios del potencial trabajo que a quienes se detectó comprando dólares. Entonces, bueno, claro, todo esto agita, imagínate. Desde nuestra provincia, por ejemplo, en realidad de todo el país, la unidad piquetera salió a responsabilizar por esto al gobierno. Y la verdad que sí, ¿qué podés decir? Pero el tema, por supuesto,
eventualmente puede ser alguien que sacó la información, no a propósito del gobierno.
Bueno, pero si el organismo del recaudador le da esto, le da esta información, evidentemente o es un bolazo o está pasando una irregularidad mayúscula, una de dos. Las dos cosas son gravísimas, por una o por otra. Bueno, desde la unidad piquetera salieron a plantar posición muy, muy clara, y por eso estamos en comunicación con Aníbal Tato Cereschi, que es referente de la provincia del Polo Obrero, para adentrarnos en el asunto. Tato, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Tal, buen día, Mariquita. Buen día, Beto. Un gusto hablar con ustedes dos.
Bien. A ver, me llegó el comunicado que emitió la unidad piquetera. ¿Qué nos podés agregar al respecto? ¿Saben algo ustedes acerca de que este dato sea cierto? Más de 250.000 beneficiarios del potencial trabajo, que evidentemente no lo necesitan o tienen recursos suficientes como para poder prescindir de ello.
Mira, Beto, varias cosas surgen de esta difusión de información por parte del propio gobierno,
claro,
nacional, ¿no?
Claro.
Por un lado, a ver, no, nosotros cuando enviamos la lista para las altas para el potencial trabajo, todos los potenciales beneficiarios son sometidos a un escaneo por parte de un programa que se llama Sinti, ¿no?
Claro.
En el cual, a través de ese programa, se constata si el futuro beneficiario tiene algún tipo de bienes, vehículos, a partir de cierta antigüedad, por ejemplo, desde el 2010 para atrás tienen que ser los vehículos, por ejemplo,
claro,
motos de baja cilindrada, no puede tener ningún tipo de trabajo en blanco, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones para ingresar al potencial trabajo son de pobreza,
claro,
de pobreza pero profunda, ¿no?
Exacto.
De acuerdo a los requisitos establecidos por el propio Estado. Y es el Estado nacional el que se encarga de constatar que las personas cumplen con todos esos requisitos.
Claro.
Si ha llegado a ocurrir esto, que una cantidad tan impresionante de 250.000 personas,
sí,
están en esa situación que señala el propio gobierno, el responsable es el gobierno.
Uh-huh.
Definitivamente es el gobierno, porque es el que ha permitido que esto ocurra.
Uh-huh.
Para mí me llama muchísimo la atención, porque uno de estos rubros señalados, son 1.000.000 de personas las que están dentro de ese marco, ¿no?
¿El potencial?
Bienes personales, ¿no?
Ah.
Entonces si son 1.000.000 de personas las que están en ese espectro,
sí,
es llamativo que 250.000,
sí, tal cual,
el
una cuarta parte,
es
sí,
cuarto.
Es
claro,
cierto.
La cuarta parte.
No tenía el dato, no tenía el dato del total de 1.000.000 de inscriptos en bienes personales, y claro, la cuarta,
exacto,
parte es por lo menos es llamativo, si no sospechoso, ¿no?
Sí. Yo recuerdo muy bien que había ocurrido con María Eugenia Vidal cuando fue candidata a provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Hizo un escándalo por los aportistas de ella, que justamente,
sí,
muchos de los aportistas de ella eran truchos.
Exactamente.
Eran beneficiarios del plan.
Exacto.
Nosotros creemos que podría haber una cosa así, robo de identidad o algo como eso, porque,
ajá,
realmente imaginarse que una persona que cobra un programa de 23.000 pesos pueda comprar dólares es un delirio, realmente es un delirio. No nos parece posible, ¿no? Más allá del hecho de que tampoco estamos hablando de un hecho ilegal, porque, digamos, comprar dólares finalmente es algo que hacen aquellos que tienen una cantidad de capitales importante en nuestro país y siempre lo han hecho. Ahora, la realidad es que es imposible para los gestores de un plan, es imposible. Y lo otro es que llamativamente esa información se difundió en el marco de una jornada nacional de luchas, ¿no? Claramente, uno percibe el tupillo a operación armada por parte del Estado para colocar ante la opinión pública la falta de méritos, la demanda, ¿no?, que estamos realizando desde la unidad piquetera, ¿no? Y nos quieren colocar como algo así como escantas, que compramos dólares, que no son pobres los integrantes de la unidad piquetera, y que encima vienen a molestar al Ministerio de Desarrollo Social por más altas y alimentos cuando te están comprando dólares. Me parece un mensaje peligroso, digamos, en un contexto en el que hay una masa enorme de la población argentina que realmente la está pasando muy, muy mal.
Sí, claro.
¿Querés distorsionar el debate de esta manera tan artera?
Pero además, digo, por un lado, esta masa enorme de gente en condiciones de indigencia o de pobreza extrema, y por otro lado, una masa, si no enorme, por lo menos seguro importante, de gente que está considerando que uno de los grandes problemas, por lo menos para la economía argentina, es mantener a los vagos, ¿no? Así que,
tal cual.
Doblemente.
Pero otra cosa, Beto, es esto de los 250.000 probables compradores de dólares, ¿no?, del potencial trabajo, todo es una versión. No tenemos, a ver, ningún... Ayer yo escuchaba a Eduardo Belioni decir que no había recibido ninguna lista, ¿no?, porque nosotros en la última vemos la lista, a veces si un compañero nuestro realmente está realizando estas acciones, pero a nosotros nunca nos envió esa lista. Y digo más de esto, nosotros todos los meses tenemos problemas que tenemos que hacer reclamos porque le dan de baja, a veces por motivos que no son tales, a compañeros de nuestras organizaciones. Entonces tenemos que hacer el reclamo por, a ver, alguien porque hizo una compra X de medicamentos que supera determinada cifra, a veces le ha pasado, se dan de baja de un programa porque hasta que vos demostrás que lo que compró es el medicamento y no compró otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es muy, muy, muy turbio, muy raro.
A ver, justamente, para ponerlo, creo que en la presentación traté de dejarlo claro, por lo menos, pero lo más firme que pude encontrar, por eso me valgo de Ámbito Financiero, que en general es una fuente confiable, digamos, dice que al diario Ámbito Financiero, la AFIP le informó que 253.184 beneficiarios del potencial trabajo hicieron declaraciones juradas de bienes personales y que 35.398 habrían adquirido dólares en los últimos 6 meses. De todas maneras, dice, la información es todavía estadística, esto lo encomilla la información, dice, es todavía estadística, no permite encontrar la nominalidad de esos datos. O sea, no es que tienen detectado quiénes, sino que es un dato estadístico global, podemos decir, y que, bueno, que esa nominalización se logrará justamente con la consulta al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, el SINTIS, que vos mencionabas. Hasta ahí lo más serio que pude averiguar respecto de todas estas, porque claro, uno lee Infobae y en Infobae rápidamente aparece esto como un hecho, está presentado como de millones
como verificado,
¿no? sí, absolutamente, por eso me pareció una fuente más, un poco más confiable, por lo menos.
Tal cual, no coincido con vos, Beto. Pienso, ¿no? Lo charlábamos con compañeras ayer cuando circulaba esa información. Probablemente si vos le preguntás a una persona que es beneficiaria del potencial trabajo de cualquier barrio de la provincia de Misiones, de Posadas, de Garuapé, de El Dorado, de Monte Carlo, de San Pedro, no saben ni siquiera dónde se compra dólares, ¿no? En nuestras ciudades.
Sí, sí.
Es decir, es una operatoria que el ciudadano a pie, el que apenas le alcanza para comer, jamás hizo en su vida, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo lo va a realizar, no?
De todas maneras, bueno, hay varias otras aristas para repasar en el tema, Tato. Esto, digo, por el momento me parece que no podemos profundizar mucho más, pero sí quería aprovechar la ocasión de la charla para preguntarte, por ejemplo, se supone, y de hecho aquí en la provincia está en marcha la famosa auditoría, ¿no es cierto? Ahora, también de la visita que hizo la semana pasada la ministra Tolosa Paz, hizo alguna declaración en la que habló de cambiar la instrumentación, la implementación de esta auditoría. Nadie, como suele ocurrir, nadie le repreguntó al respecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Están auditando los potenciar? ¿Cómo está la situación?
Mira, te cuento, Beto, y a toda la audiencia. La semana pasada tenían que empezar las auditorías a los compañeros y compañeras del Polo Obrero de Posada.
Ajá.
Había una fecha, horario y día. A último momento suspendieron la auditoría.
Suspendieron.
Era el primer grupo que iban a auditar del Polo Obrero de la provincia de Misiones.
Ajá.
Así que la realidad es que no hay nada, ¿sí? Todo el tiempo están improvisando.
Uh-huh.
Por ejemplo, antes de ayer hubo una reunión con la ministra Tolosa Paz.
Uh-huh.
En la que claramente ella no tenía ni noción de nada, fue a esa reunión totalmente improvisada, dijo vaguedades generales, sin ir al fondo de la cuestión de nada, de los asuntos, porque son asuntos muy concretos. Por ejemplo,
sí,
entrega de alimentos, mes, fecha, lugar, cantidades, productos, etcétera. No tenía noción de nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y de las auditorías, ella también tiene la costumbre de hacer declaraciones así generales, poco precisas, como vos decís, nadie repregunta, porque
sí,
también hay una cosa muy llamativa por parte del periodismo, de algún sector del periodismo, ¿no? Que en algunos casos no repregunta, aunque no entendió nada de lo que le dijeron.
También es cierto.
Y, la población queda, digamos, con esas variedades que se pueden interpretar de mil maneras, ¿no?
Sí.
Puede significar un montón de cosas, pero bueno, no lo dice. Entonces,
de hecho,
lamentablemente...
Perdóname, pero vamos intercambiando. De hecho, para precisarlo, la declaración que leí, transcripta por un medio gráfico, decía que iba a cambiar la implementación de la auditoría, y que incluso hablaba concretamente de que posiblemente ya no se valieran de estudiantes universitarios, por ejemplo, para realizarlas, porque en definitiva, vaguedades realmente, pero habló concretamente aquí en Posadas, habló de un cambio en la implementación de la auditoría. Y vos me estás confirmando que, por lo menos para la gente del Polo Obrero, que la semana pasada tenía que empezar la auditoría, que acá en el Club Huracán tenían la cita.
Creo que sí, la
claro.
Verdad, el lugar no...
Claro, vos,
no,
sos, no, vos estás en el Dorado,
en
¿no?
En el Dorado.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, digo, por lo menos la gente del Polo Obrero finalmente no fue citada. O sea, estaba citada, pero la auditoría no la pudo hacer porque se bajó eso.
Claro, se canceló.
Se canceló.
Además, es llamativo que diga que se va a cambiar... El método, el criterio de la auditoría, cuando nadie sabe cuál es el criterio, nadie sabe qué consiste la auditoría, porque la verdad no tenemos ningún informe de en qué consistirían estas auditorías, ¿no?
Uh-huh.
Como yo te dije la vuelta pasada a vos y a Mariquita en una entrevista anterior, comentaba que nosotros regularmente las organizaciones, es decir, los beneficiarios del programa Potencial Trabajo, cada 6 meses tiene que presentarse ante ANSES y se hace un relevamiento de datos, ¿sí? Y si sigue en condiciones de cobrar el potencial trabajo, continúa cobrando. Es decir, cada 6 meses hay una especie de auditoría, ¿no? Donde se hace un relevamiento de un montón de información respecto al beneficiario. Por eso también me llama la atención en relación a esto de la auditoría, porque digamos, hay una especie de auditoría, y por otro lado, lo otro que al principio mencionabas, lo de... Lo, estos 250.000 que comprarían dólares o tendrían más bienes personales de los que deberían tener para acceder a un programa.
Sí, sí.
Porque hay un chequeo del cada 6 meses de los beneficiarios, y de hecho hay una caída de quienes cobran el potencial de trabajo y ya no reúnen condiciones. Y, por ejemplo, si alguien consiguió un trabajo en blanco, y bueno, cuando se va a hacer esta entrevista al ANSES, luego de 6 meses, cae su programa, ¿no?
Sí.
Automáticamente. Entonces, hay un relevamiento, pero bueno, no está para nada claro en qué dirección marcha el Ministerio de Desarrollo Social con esta auditoría, ¿no?
Y para ir cerrando, Tato, para nosotros le estuvimos dando mucha difusión al repudio por los hechos ocurridos el lunes en Galoapé, esta suerte de organización que algunas organizaciones sociales llamaron como se llama comandos civiles, algo así como una constitución de comandos civiles. La unidad piquetera no formó parte de las organizaciones sociales que declararon este repudio, ¿no?
A ver, hubo una declaración concreta de un grupo de organizaciones que son muy afines al gobierno nacional,
sí,
que repudiaron en sus términos lo ocurrido el día lunes.
Exacto.
Nosotros obviamente también lo repudiamos, no sacamos específicamente un comunicado,
ajá,
pero hemos salido en diferentes medios, de hecho los compañeros del MTR de Votamos Luchar forman parte de la unidad piquetera, ¿no?
Uh-huh.
Así que obviamente que nosotros repudiamos también ese hecho. Nos hemos comunicado con los compañeros del MTR que nos contaban, por ejemplo, que ese día lunes hubo una reunión con el intendente de Galoapé. La reunión transcurrió aparentemente en forma muy, muy tranquila, hubo una serie de acuerdos, y cuando ellos terminan la reunión y salen, se encuentran con una emboscada de vecinos que autoconvocados, entre comillas, ¿no?
Sí.
Que es muy armados, nada espontáneo, inclusive habían barras de metal que hablábamos con algunos compañeros, son barras que tienen un valor importante, y no es algo que surgió porque un vecino le mandó un mensaje de WhatsApp a otro y se encontraron en la esquina, y como dijo en declaraciones uno, que eran 14 vecinos. No, yo vi las imágenes y eran un montón.
Sí.
Estaban claramente organizados, coordinados, inclusive hubo comunicaciones seguramente con el municipio para saber de que esa reunión ocurría. Y bueno, la verdad es que es un hecho preocupante. Yo lo señalaba a periodistas que me preguntaban respecto a esto, porque lo presentaban, me acuerdo, en una entrevista el día martes, algo así como que, bueno, ustedes se organizan para reclamar por trabajo y no está mal que se organicen del otro lado también. Yo le decía, mira, es muy peligroso lo que acabas de decir, porque nosotros nos organizamos para reclamar por problemas como la falta de trabajo y el hambre, y no vamos armados a las movilizaciones. Y acá hay un grupo que se ha organizado para agredir físicamente a otro sector de la población.
Sí, sí.
Y eso es un mensaje realmente grave, y quienes lo difunden y quienes lo elogian, y háganse cargo de lo que están generando, porque esto va a traer consecuencias. Alguien va a reaccionar y esto va a terminar muy, muy mal. No va a terminar bien.
Y a ver,
va a terminar de la peor manera.
Te hago una pregunta que es un cuestionamiento, francamente. ¿Por qué la unidad piquetera no produce por lo menos un comunicado conjunto, categórico, orgánico, podemos decir, contra un hecho de tamaña violencia, de tamaña amenaza para la convivencia en paz de todos, en definitiva?
A ver, probablemente tengas razón, Beto, en el sentido de que específicamente en relación a este hecho faltó un comunicado vinculado concretamente a este hecho. Ahora, el tema es que nosotros como frente, de hecho, uno de los puntos de reclamo de la unidad piquetera es la criminalización de la protesta social, que tiene diferentes formatos en nuestro país. En algunos lugares están avanzando con fuerzas de choque, y eso está dentro de las declaraciones generales de las convocatorias a la jornada. Por ejemplo, el comunicado que llamaba a la jornada nacional del día de ayer uno de los ejes centrales era ese, ¿no? Porque nosotros, en el caso del Polo Obrero, tenemos a más de 70 compañeros, entre los cuales tú y yo, procesados en el país, por las luchas sociales. Ajá. En el caso de Misiones, estoy procesado yo, está procesado Eduardo Campero, que también es del Partido Obrero, de la ciudad de Aristóbulo del Valle, y nosotros hemos padecido situaciones, así como estas, que padecieron los compañeros del MTR en Garuapé, en otros lugares del país. Particularmente está siendo muy, muy violento el escenario en la provincia de Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales, donde hay grupos que están, ya inclusive si crees en términos comparativos, más avanzados en la organización parapolicial en relación a estos grupos de autoconvocados aquí del norte de la provincia de Misiones.
Sí, sí,
que desde hace un tiempo largo vienen organizándose con diferentes tipos de declaraciones. Acordate, Beto, que ellos hacen reuniones regulares. En general es un grupo que está vinculado al sector agrario más concentrado. Y en declaraciones anteriores ellos habían dicho que si el Estado provincial no tomaba medidas, ellos iban a encargarse de desalojar la ruta físicamente.
En Jujuy, claro, siempre. En Jujuy.
En Jujuy, los grupos, pero te digo, en el caso de lo que yo mencionaba acá, la provincia de Misiones, los autoconvocados del zona norte, que entre ellos está uno de sus voceros, Sergio de la Pierre, que es...
Sí, pero ayer salieron... a ver, que al menos en lo formal, ayer salieron a diferenciarse, repudiaron la violencia como herramienta contra contra los cortes de calles y rutas, en lo formal, en lo orgánico, salieron a correrse, digamos, esto hay que aclararlo también. No digo que sea cierto, no digo que sean buenos muchachos, digo
perdón, salió a correrse.
Sí, sí, publicaron emitieron un comunicado. Mira, ya este grupo de productores no admite el uso de la violencia bajo ninguna circunstancia, por tal motivo no promueve ni incentiva este tipo de acciones a sus miembros y mucho menos a sus legítimos representantes, dijo se autodenominan productores autoconvocados, ¿no? E incluso dice en el mismo comunicado, reafirmó hablaba concretamente de respaldo a De la Pierre, y lo desvincula absolutamente de este tipo de acciones, y dice que sí, que ellos están en contra de los piquetes y de los cortes, etcétera, pero que estos de la violencia no son los mecanismos y que siempre se van a ajustar a la ley. Salieron a formalmente salieron a diferenciarse. La información está en primera edición. Fíjate si
está bien. Interesante esa información, porque significa que algún tipo de repercusión ha tenido esto, porque han tenido que salir a desmarcarse de este grupo,
¿no? Sí,
aunque
tal cual.
Digamos que ahora ellos salen a decir esto cuando hicieron campaña durante varios meses y en una serie de reuniones diciendo lo contrario. Pero bueno, bienvenido sea que corran de este tipo de prácticas.
Por eso, yo que viene bien mencionarlo, porque es cierto, es esta misma gente que, además, son los mismos que dicen que no consiguen mano de obra para la cosecha porque prefieren quedarse en la casa cobrando el plan social y todo este discurso, ¿no? que ya conocemos y que tanto cala, lamentablemente, en muchos sectores de la población. Pero con respecto a esto, al menos en lo formal, en lo orgánico, los productores autoconvocados salieron a repudiar y rechazar la violencia como método contra los piquetes, a los que se oponen, pero dicen que no comparten para nada este tipo de acciones como las que se vieron en Garuapé. Evidentemente el panorama es muy confuso y el gobierno no está haciendo nada por aclararlo, al contrario, pareciera echar nafta al fuego con un tema tan
sensible. El problema de fondo, Beto, es que se está llevando adelante un feroz ajuste para pagar la deuda externa, y en el marco de ese ajuste, para acumular recursos para poder pagar los intereses de la deuda, se está recortando del gasto social, de la salud, de la educación, y bueno, va a traer este tipo de problemas. Nosotros hemos señalado en varias intervenciones ya en el transcurso de este año que este ajuste va a traer consecuencias muy graves en términos sociales, y bueno, ya estamos empezando a ver los primeros coletazos de esta política, y que seguramente va a traer como consecuencia un escenario de mucha mayor conflictividad social el año que viene, ¿no? Este fin de año va a ser un fin de año muy difícil. Seguramente el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están apostando a que la gente se distraiga con el mundial y se corra del conflicto social, de los problemas cotidianos, pero la realidad es que la gente no va a poder correrse de los problemas. Por ejemplo, una cosa que mencionaban desde algunos en algunas publicaciones, algunos medios, la afirmación basada en no sé qué, porque nosotros nunca hemos visto tal cosa, de que las organizaciones de la unidad piquetera, específicamente nos mencionan a nosotros, que hemos anunciado que durante el mundial no vamos a movilizarnos. Jamás hemos dicho tal cosa. Nosotros, si tenemos que movilizarnos, nos vamos a movilizar. Nos movilizamos en función de las necesidades concretas de la población más sufrida de nuestro país. Esas movilizaciones no están supeditadas a eventos como un mundial de fútbol o lo que sea. Para nosotros está por encima de todo la necesidad de la población más sufrida de las barriadas de todo nuestro país, ¿no? Así que no hay mundial que se ponga en discusión en relación a esto, ¿no? Bien. Pero nos preocupa muchísimo en relación a lo que vos decías, Beto, esto de que estamos ante un escenario de altísimo nivel de conflictividad social, sí, ¿no? Sí. Y nosotros vemos que se va a profundizar. Esto no, de ninguna manera, se va a atenuar, sino muy por el contrario, se va a profundizar mucho, y el año que viene va a ser aún más confuso, bueno, porque vamos a tener un año electoral en el cual se va a mezclar todo, van a haber todo tipo de operaciones y chicanas, y esperemos que el año que viene no nos traiga como consecuencias un escenario político como el de Brasil, ¿no? Donde han aparecido, digamos, corrientes fascistas, sí, como sí, la de sí, Bolsonaro, sí, que no han desvirtuado enormemente el escenario político de este país.
Comparto plenamente la advertencia. Tato, bueno, no nos pasamos largo lo que teníamos previsto, pero bien que valió la pena. Muchas gracias y, bueno, te volvemos a consultar en cualquier momento porque el tema está muy candente y nosotros lo seguimos porque es medular para la paz social que queremos que reine entre nosotros. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Beto, y a Mariquita por el espacio. Le mando un abrazo, vale, a los dos.
Disculpame mi silencio, pero estoy con una gripe que la verdad es que me complica hablar mucho.
No te preocupes, Mariquita, que te recuperes pronto.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Dale, chao. Muy buen día, Tato, gracias.
Igualmente.
De la realidad, en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad.
Aníbal Tato Cereschi, referente del Polo Obrero aquí en la provincia de Misiones.
Realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena, pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas.